mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. Es una realidad que tenemos muy cerca de nuestro entorno. Todos nos hemos cruzado con alguien en muchos supermercados, en esos cajeros de los bancos que tenemos en nuestro barrio. Y nos preguntamos cómo se ha llegado hasta ahí. Y sobre todo, qué soluciones tienen para poder abandonar la calle y recuperar una vida que les ha sido esquiva. Hoy en el programa queremos aportar un poco de luz y una alegría bastante grande al ver la iniciativa de dos empresarios que han puesto en marcha Flores Solidarias, un proyecto pionero que quiere combatir el sinhogarismo a través de la integración sociolaboral y con un producto de lo más hermoso, las flores, vendiendo flores. A cualquiera que quiera tener en su casa un ramito fresco, esta va a ser la empresa que le va a proporcionar esa posibilidad y sobre todo saber que estás colaborando con una causa que vale mucho la pena. Soy Carles Villeta, hoy hablamos de solidaridad y de la lucha contra el sinhogarismo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos ni más ni menos que en Mercavalencia, concretamente en Mercaflor. Ya sabéis que este es el lugar donde todos los productos frescos que podemos encontrar en cualquier mercado, bueno, pues desde aquí se abastecen, incluidas las flores, claro que sí. Esas que podemos encontrar, qué sé yo, pues en los puestos que hay en la plaza del ayuntamiento o en cualquier floristería de nuestra ciudad. Y desde aquí ha nacido esta iniciativa muy particular, muy curiosa, flores por suscripción. Tú pides tu ramo mensual, semanal, quincenal, lo que tú quieras, da igual. Y nada, te lo llevan a casa. Hasta ahí, pues un modelo de negocio, digamos, normal y corriente, pero tiene detrás una parte muy importante, y es que la gente que lo va a llevar a cabo, los empleados, son personas que intentan abandonar su situación de exclusión, tener un trabajo que es fundamental y conseguir también pues esa vivienda, ¿no?, que les permita recuperar su dignidad como personas y abandonar sobre todo la calle. Vamos a conocer con detenimiento este proyecto, que es de lo más interesante, con sus creadores y también con los otros protagonistas, ni más ni menos que los trabajadores. Y hay que ver cómo trabajan, según nos han contado, de Flores Solidarias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y tenemos aquí a los artífices de este proyecto, que son Arturo Grau y Mateo Blay. Bueno, contadme, Arturo, Mateo, ¿cómo nace esta iniciativa? Porque esto no es solamente mandar una empresa que vende flores, es un poco más allá, ¿no? ¿Cómo nace esa idea?
Sí, nace, el origen está condicionado por lo que sucedió hace 10 años. Bajo de mi casa murieron dos indigentes de frío. Y la indigné y al día siguiente compré todos los sacos de dormir que pude, repartí esa la noche siguiente, y así he estado durante 10 años hasta que nos dimos cuenta de que esto no solucionaba el origen del problema, que lo que la gente necesitaba era salir de ahí y dignificar su vida, y eso le da el trabajo. Y entonces a partir de ahí pues intenté poner Flores Solidarias en marcha antes de la pandemia solo. No pude, y como este está más loco que yo, le comenté la idea un día que nos fuimos a pescar y me dijo que había que ponerlo en marcha. Y yo, pues ya está, vamos a ponerlo en marcha.
Bueno, yo tengo una duda. ¿Esto de las flores es una cosa que tenéis cerca a vosotros o también surgió como una idea añadida al proyecto?
Pues mira, te comento, yo soy teleco, así que estoy tan cerca de las flores como de la puricultura. Pero vamos, Mateo sí que tiene, él es ingeniero agrícola y él ya tuvo una experiencia similar, que es un poco lo que a él le valió de idea para lanzar esto con flores, y está muy cerca de su formación y de una experiencia que él tuvo de joven para ganarse algo de dinero repartiendo flores.
Lo chulo de esto es que tú no tenías ni idea, pero dijiste sí a todo, ¿no?
Sí, Mateo creo que me lo comentó muy malintencionadamente, porque sabía que me iba a gustar, y la verdad es que el proyecto me enamoró desde el primer momento y le animé para que lo hagamos juntos, y estamos muy satisfechos de lo que estamos haciendo, la verdad.
Bueno, pues cuéntanos, Mateo, ¿cómo es ese vínculo tuyo con el mundo de las flores?
Ah, pues para poder acabar la carrera, me fui a casa, me fui con mis padres, estaba en segundo, digo, madre, ¿ahora yo qué hago? ¿Va a pagar el piso, va a pagar la carrera? Y entonces tenía un amigo de Moncada que producía anémonas, y yo veía que a veces le sobraban, y me gustaba muchísimo la planta. Digo, qué pena que tengas que tirar esas flores. Y entonces pensé, bueno, pues si las cojo, me las vendía prácticamente regaladas, y por el barrio del Xúquer y San José, aquí en Valencia, pues todos los lunes iba, repartía a las tiendas, les decía, cada lunes os las traigo, no os preocuparos, yo las traigo, me llevo las otras, bam, por 25 pesetas o algo así, no me acuerdo.
Y de ahí justamente dijiste, esto lo puedo trasladar a gente que no tenga trabajo y que se pueda beneficiar,
claro,
de esto, ¿no?
Exactamente.
Qué bien. ¿Cómo han recibido los hasta ahora, ¿no?, los protagonistas directos de esta iniciativa, que se han podido beneficiar de este trabajo nuevo para ellos? Bueno, pues todo lo que les habéis propuesto.
Pues te cuento, para nosotros el gran reto de este proyecto era la gestión de personas. Mucha gente nos decía, estáis locos porque tenemos muchos prejuicios, y siempre decían, no van a ser capaces de trabajar, os estáis equivocando. Y la verdad es que para nosotros era un gran reto. Afortunadamente contamos con gente muy profesional, entre ellos principalmente Natania, que es una ONG de unas chicas maravillosas, que ya son en realidad nuestra empresa de recursos humanos, trabajan en red con ayuntamiento y otras personas, y son los que nos han presentado las primeras 4 personas que pensaban que estaban preparadas para aprovechar esta oportunidad. A partir de ahí nosotros estamos maravillados, están trabajando estupendamente, puntualidad, profesionalidad, han hecho un equipo que esto parece una familia, y como puedes ver, pues la verdad es que estamos súper satisfechos.
Y veo mucha ilusión también, ¿eh?, en todos, ¿eh?
Sí, es que es muy chulo, es muy bonito ver cómo esta gente está tan agradecida y vienen felices, una actitud impresionante. Pero es también porque esta gente, servicios sociales, tanto de Natalia, el ayuntamiento, nosotros también tenemos una trabajadora social y una psicóloga, porque cada uno de ellos tiene una historia detrás que da miedo, después de terror.
Sí.
Y entonces esta gente hace un trabajo de acompañamiento que la gente hace, es un círculo que antes no se daba. O sea, la gente de la calle pasaba a viviendas tuteladas y albergues, allí hacían un trabajo psicológico y de acompañamiento, hasta que ya, por decirlo así, estarían preparadas para reintegrarse en la sociedad, poder conseguir un trabajo, pero nadie las contrata. Y entonces todo el esfuerzo que se hacía se iba, se perdía. Y entonces con Flores Solidarias se abre un camino que se puede hacer en otras profesiones, donde se crea ese círculo de la calle, pasan a viviendas tuteladas, albergues, de ahí pasan aquí, y de aquí la idea es que al año salgan a empresas, porque este sitio lo tienen que dejar a otros que llegan nuevos a la calle.
Correcto. Bueno, hemos empezado un poco por el final y no hemos explicado el detalle del modelo de negocio. A ver, ¿cómo podemos explicar esto a los oyentes?
A ver, de una manera así rápida, Flores Solidarias es una floristería online que vende flores para regalos, ocasiones, ramos, pero principalmente queremos basar el modelo de negocio en la suscripción, porque la suscripción es lo que nos da una estabilidad para poder contratar a personas que estaban en riesgo de exclusión, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona la suscripción? Es muy sencillo, básicamente nuestros clientes, que pueden ser familias o pueden ser empresas que quieren embellecer sus estancias, ellos contratan y pueden elegir, pues, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas o una vez al mes, recibir su ramo. Además, lo hacemos totalmente flexible, cada semana pueden elegir el día, y básicamente nosotros, con una empresa de logística, producimos en Valencia con flor local, pero servimos en toda España y Portugal.
Entras en floresolidarias.org, clicas a suscribirse, pones tu tarjeta y ya está.
Me parece una idea magnífica, que no solamente regalemos flores en celebraciones o cuando lleguen dentro de nada todos los santos. Esto es todos los días, que se pueda, hay que poner flores en casa, y de paso colaboramos con una iniciativa tan chula como esta. Enhorabuena a ambos, Mateo y Arturo.
Quería añadir, porque muchas veces nos preguntan de hasta dónde queremos llegar, ¿no? Y la verdad es que nosotros, pues, somos muy ambiciosos. Nuestra visión, porque Flores Solidarias es un modelo replicable, y nuestra visión es poder montar Flores Solidarias en cada ciudad del mundo donde haya personas en riesgo de exclusión. Como verás, es un proyecto muy ambicioso, pero como también la primera vez que Mateo me lo contó, yo ya le dije, digo, mira, cada persona que logremos integrar va a ser nuestro milagro. Y con que logremos integrar, cuando integremos la primera persona a la sociedad, entendido como integrar, que le hemos dado trabajo y ha podido conseguir una vivienda, a partir de ese momento Flores Solidarias ya ha valido la pena.
Maravilloso. Arturo Grau, Mateo Blay, a los dos gracias. Enhorabuena.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos ahora a conocer a una de las protagonistas de esta mañana, es Laura Hernández, que bueno, pues se ha podido beneficiar, ¿no?, de esta oportunidad que le han brindado desde Flores Solidarias, incorporarse a un trabajo que le permita pues abandonar esa situación tan lamentable de exclusión, de vivir en la calle y sobre todo recuperar su vida y una dignidad por la que siempre ha luchado. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien. A ver, yo este proyecto me llegó a través de la asistenta social que tengo yo en el CAST. El CAST es un centro de asistencia a gente sin techo. Yo en estos momentos pues no estaba justo en la calle, sino en un piso cedido por el ayuntamiento a los del CAST, a la gente del CAST. Nos dan un año y medio de estancia y mientras tenemos que buscar trabajos y cobramos algo a ahorrar y para poder optar a una vivienda más tarde.
Cuando te llegó esta propuesta de las Flores Solidarias, ¿qué pensaste? ¿Habéis trabajado antes en algo similar?
A ver, me pareció una buena iniciativa que tenía esta gente, Mateo y Arturo, pues sorprendió, porque poca gente se dedica a ayudar a montar estos proyectos, una empresa, empezar de cero, que somos nosotros como si fuéramos pioneros. Somos los primeros trabajadores que tiene la empresa. Pues muy bien, yo había trabajado, no había trabajado, había estudiado medio ambiente, de peón, de agente medioambiental. Se trata todo sobre el monte forestal, toca viveros, jardinería un poquito, nada.
Pero que te encantaba el proyecto, ¿no?
Sí, me gustó mucho el proyecto desde el principio. Y bueno, pues aquí estamos, nos hicieron entrevistas y aquí estoy. Nos dan pues una oportunidad para tener un trabajo estable que no sea de sustitución o temporal de 2-3 meses y nos ayudan pues al mismo tiempo más adelante en un futuro corto pues a encontrar una vivienda que esté bien de precio, no esta exageración de los alquileres y te ayudan también luego a buscar otro trabajo o quedarte aquí mismo. También para enseñar a más gente que tenga que volver.
Esto es un poco como todo, ¿no? Igual que uno entra en la dinámica laboral y puede empalmar un trabajo con otro, cuando se entra en la dinámica negativa, también es un poco así, ¿no? Van uno mal las cosas y acaba entrando en una espiral complicada de abandonar y al final da contigo en la calle, ¿no?
A ver, yo principalmente es porque cuando empezó la crisis el trabajo ya iba disminuyendo. Yo sí que trabajaba en almacenes, fábricas, en lo que saliese. Luego pues fue a menos. Ya no contrataban a tanta gente, ya no encontrabas trabajo tan fácilmente. Y claro, pues lo que pasamos toda España, que muchos pues se quedaron sin casa porque no podían pagarla y yo pues opté, pues a ver, no hay trabajo, tendremos que buscárnoslo, y salí a buscar trabajo donde fuera. Claro, la situación pues es esa, el no tener trabajo, no tener una vivienda, y no poder pagar un alquiler. Y así nos vimos, pues yo me he visto en la calle yendo de albergue en albergue, de una provincia a otra, buscando siempre trabajo. Pero claro, al no tienes que estar en el albergue o en dormir en la calle o buscártela.
Ya, es verdad. ¿Tienes familia?
Sí, tengo familia.
¿Qué opina tu entorno de esta oportunidad? ¿Qué te dicen?
Bueno, pues al principio ellos no lo entendían. Porque claro, yo no vengo de una familia desestructurada, sino es una familia normal y corriente de trabajadores. Yo fue ya siendo yo mayor, con 30 años, porque he tenido negocio, he tenido bares, restaurantes, no, cafetería, bar. Pero claro, la cosa no es, en la crisis no estaba así. Estaba muy mal. Pues bueno, mi familia ahora, pues claro, ya tengo yo una edad que ellos también, tengo dos hijos, son maravillosos, son mayores de edad. Ellos han vivido con mis padres, eso sí. Me han ayudado en ese aspecto. En vivienda, pues no, porque ellos tampoco tienen. Para más, son jubilados.
Pero están contentos ahora tus hijos, por ejemplo, de verte también feliz con ese trabajo nuevo.
Sí, sí, mis hijos, el mayor estudiando el doctorado y el pequeño estudiando pues en el instituto.
¿Qué le podrías comunicar a las personas que como tú se vean en muchas dificultades, no sepan cómo afrontarlas, para evitar que caigan en esta dinámica tan negativa que puede haber con ellos en la calle y que reviertan la situación?
Bueno, pues yo les diría que tengan fe, que si uno lucha por lo que él quiere conseguir, al final lo consigue. Tienes que luchar, tienes que estar bien despejada de mente. No deprimirte, es difícil no deprimirte, pero tienes que seguir. Hay momentos que sí que estás mal, pero tienes que tener fe en seguir adelante, que hay gente buena también, que no todos son malos, y que se preocupan también y ayudan. Eso, que sigan adelante, que intenten estar bien mentalmente y tengan fe, busquen ayudas en las asistentes sociales que ayudan. A lo mejor no lo que tú quieres en ese momento, pero te ayudan, poquito a poco se consigue.
Pues Laura, enhorabuena.
Muchas gracias.
Haces unos ramos con tus compañeros estupendos, por cierto.
Sí.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No dejes de soñar.
Bueno, lógicamente, estas personas que se incorporan al trabajo han de tener una formación que corre a cargo de Débora, que es la florista, ya tienen una trayectoria profesional grande, importante. Débora, cuéntanos, ¿cómo es esta nueva tarea que te han encomendado de enseñar y de trabajar con estos nuevos compañeros? Que algunos, me imagino, no tendrían ni idea de lo que son las flores hasta que han tomado contacto contigo, ¿no?
Sí, bueno, para mí es una experiencia diferente, interesante, súper bonita. Estoy muy ilusionada, igual que ellos también están muy ilusionados, y la verdad que es un desafío para todos y un aprendizaje también conjunto para todos, así que muy bien.
¿Tú te habías visto ya en alguna tarea similar de enseñar a otras personas?
No, realmente, bueno, sí, siempre entra gente nueva en algún trabajo y vas formándolos, ¿no? Pero no como docente florista, la verdad que no. Pero la verdad que está siendo una experiencia muy rica para todos. Y
veo que te emociona también, ¿no? Pues no pasa nada. Si uno tiene ese sentimiento, pues lo muestra y ya está. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo se han tomado esas enseñanzas que tú les das? ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Qué te cuentan?
Pues la verdad que es un equipo fantástico. O sea, tienen muy buena disposición para trabajar. Son súper responsables. Estoy, la verdad, gratamente sorprendida porque, no sé, cada uno tiene una experiencia de vida, ¿no? Más o menos dura, y eso te marca para muchas cosas. Y en este caso, realmente que todos ponen mucho de su parte, tienen muchas ganas y lo están haciendo genial.
Tú que llevas tiempo en el mundo de la flor, cuando te contaron el proyecto, ¿qué pensaste?
Es para mí, he pensado, es para mí. Realmente, porque también vengo también mucho del mundo de lo social. Esto también es un proyecto social. Me encanta el mundo de las flores, me gustan los desafíos y soy bastante inquieta, así que dije, me encanta esta oportunidad. Uh-huh. Y estoy muy contenta.
El tipo de producto que lleváis a cabo es el clásico, ¿no? Desde ramos sencillos para tener en casa hasta elaboraciones más complejas para celebraciones, para lo que sea, ¿no?
Básicamente son ramos para venta online. Ramos que están hechos con flor de estacionalidad y flor local en lo posible, lo más cercano posible. Entonces también hablamos con productores y luego sí que estamos incorporando otro tipo de trabajos, como ahora por ejemplo tenemos un montaje, etcétera, pero básicamente son los ramos, sí.
¿Y la gente en general en Valencia consume flores? ¿O nos faltaría un poco incorporar más este elemento a nuestras casas, negocios, etcétera?
Bueno, para ser la ciudad de las flores creo que no se consume lo suficiente. Pero bueno, eso va cambiando también, va evolucionando, y creo que en los últimos tiempos la gente se está dando cuenta de lo que te aporta tener flores en tu casa. No es lo mismo que tenerlas que no. No es solo para primavera, es que siempre te alegran en un espacio.
Y no solamente es decoración, ¿no? Porque las de plástico también decoran y no es lo mismo. Esto da otra vida, ¿no?
Para mí no es lo mismo.
Muy bien, Débora, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La parte social está corriendo a cargo de la asociación Natania. Aquí tenemos a Tina Pau, que viene en su representación para contarnos también cómo han asimilado esta iniciativa, qué les ha parecido y qué les invitó a apoyarla ciegamente.
Bueno, la verdad que para nosotras fue... Bueno, fue una sorpresa, primero que contaran con nosotros, porque somos una asociación pequeñita. Es verdad que llevamos como 15 años ya trabajando en Valencia con personas sin hogar. Y sí que, bueno, todos los fines de semana abrimos las puertas de la asociación para acoger a las personas, para que puedan tener un espacio donde descansar, tomar un café, donde ducharse, donde estar, ¿no? Y donde conocemos a muchos perfiles de personas sin hogar. Entonces, es verdad que Flores Solidarias compensó que teníamos como esa experiencia o esa referencia, ¿no? Para nosotras ha supuesto desde luego un motivo de mucha alegría, sobre todo que se cree esta iniciativa, ¿no? Porque es una manera también de que las personas sin hogar puedan tener una oportunidad, sobre todo al mundo laboral, que es súper complicado, y que para nosotras es el peldaño necesario para salir de la calle, porque al final si tú no tienes un trabajo, pues no vas a poder acceder nunca a una vivienda, ¿no? O dejar de pertenecer a estos sistemas sociales de ayudas y de, ¿no? Entonces, la persona lo que quiere no es estar dependiendo de otros, lo que quiere es ser autónomo y poder ser responsable de su vida.
¿Cómo has visto tú tanto a Laura como al resto de trabajadores, Mostafa, Saber, Ayud, que se han empoderado de una manera muy importante, viendo que de nuevo se sienten útiles, ¿no?, para la sociedad?
Bueno, es darle mucha alegría verles así, porque es verdad que están contentos, están agradecidos, eso es algo importante. También estamos haciendo con ellos, además de la oportunidad del empleo, un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento terapéutico para acompañar estos procesos, ¿no? Entonces, es verdad que ellos, pues vamos trabajando con ellos algunas cosas que van surgiendo, que se van moviendo, ¿no? Y es muy importante, pues eso, ver que estas personas, solo con darles la oportunidad de un empleo, cómo son capaces de poder, avanzar en todo su itinerario. Están muy empoderados, es verdad. El proceso no es fácil, ¿eh? Que vamos a tener como todos sus cositas, porque nada es fantástico, pero sí que es verdad que es un proceso y muy interesante en cuanto a la formación que reciben, en cuanto al empleo, en cuanto a los hábitos de un trabajo, en cuanto a, pues eso, ¿no?, a que cada uno se sienta útil, y sobre todo saber que este trabajo les está dando una estabilidad para poder tener una economía suficiente para poder acceder a la vivienda. Después, el paso siguiente, bueno, el paso primero también después del trabajo va a ser el acceso a vivienda, que es muy complicado, y entonces ahí tenemos que buscar otras soluciones, también habrá que inventar otras cosas, imagino, y después también el que este trabajo sirva de trampolín para otros trabajos después, y este espacio dejarlo como un circuito que vaya rodando, ¿no?, para dejarlo también a otras personas que puedan también acceder tanto a las viviendas sociales que ellos dejen y puedan acceder a la vivienda propia, y que gente de la calle vaya saliendo. O sea, esto tiene que llegar a ser un circuito.
Un trampolín.
Así que, pero bueno, son personas muy preparadas para el mundo laboral, que solamente les faltaba la oportunidad, y que yo pienso que algunos de ellos fácilmente accederán a otros empleos, y a lo mejor alguno necesita un poco más de acompañamiento, pero la persona va a salir muy bien.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Tina. Gracias.
A vosotros.
Pues nada, ya sabemos. La iniciativa no puede ser más bonita, y tampoco el producto. Hay que incorporar flores a nuestra vida, sabiendo que además en este caso particular, en el de Flores Solidarias, ayudamos a personas que de verdad lo necesitan y que gracias a ellos van a tener por fin la vida que se merecen.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo nos ha dejado lluvias importantes, descargando de manera notable en las comarcas de la Marina y de la Safor. Luego se desplazó hasta la Ribera y el centro y norte de Valencia. Y para hoy presenta un cielo nuboso o cubierto. Se esperan de nuevo chubascos, que serán localmente fuertes y persistentes, y ocasionalmente con tormenta, menos probables e intensos en el interior. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en descenso en la mitad norte y en ligero descenso en el resto. Y el viento moderado del nordeste en el litoral, disminuyendo a flojo a últimas horas en la mitad norte, y en el resto viento flojo del este y del nordeste. Ahora mismo tenemos en Valencia 21 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¿Pensando en tu próximo crucero? Viajes La Reina y MSC lanzan la campaña 2025 de cruceros. Reserva antes del 31 de octubre en el 639-002-002 y consigue un 10% de descuento más. Los mejores precios incluso para julio y agosto. Tu próximo crucero MSC en Viajes La Reina.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando descubres la calidad de los electrodomésticos de Cocina Miele, es difícil no acabar amándolos para siempre. Una vez Miele, siempre Miele. Aprovecha Miele Cooking Days con hasta un 15% de descuento. Solo hasta el 3 de noviembre. Infórmate en miele.es.
Solo quiero Miele.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pensábamos que con conocer las causas del inicio de aquel pavoroso incendio del edificio de Campanar estaba ya todo resuelto. Básicamente quedaría por analizar el porqué de esa propagación tan rápida. Pero la insistencia de los vecinos ha provocado que no se cerrara del todo ese caso y que se reabriera porque, según ellos, había bastantes circunstancias por resolver e interrogantes que merecían una respuesta y una mayor y más profunda investigación. Esa causa se ha reabierto y estamos también conociendo testimonios realmente sorprendentes. Hoy tenemos comunicación a través de mi compañero Pascual Claramonte con uno de los abogados presentes en la causa. Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carles? Muy buenas tardes. Mira, justo ayer, justo en el día de ayer, se cumplían ya 8 meses de ese incendio de Campanar y lo que sabemos es que hubo un fallo técnico que de alguna forma retrasó las labores de extinción. Esto es todo gracias a la insistencia de los familiares de las víctimas, te recuerdo, fallecieron 10 personas, y también a la del resto de afectados, que consiguieron la reapertura de la causa. Se había archivado. ¿Qué significa esto? Que avanza la investigación con el objetivo de depurar responsabilidades. Uno de los abogados de las familias de varias víctimas es Manolo Mata, al que saludamos ya en este mediodía de COPE más Valencia. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La instrucción, por así decirlo, recién arranca, pero tras la declaración como testigo del jefe de bomberos, se desvela precisamente eso, que hubo un fallo técnico.
Bueno, la verdad es que en estos procedimientos lo que se busca primero es saber la verdad. Y con la verdad, saber si hay algún tipo de responsabilidad. Y nos vamos acercando a la verdad. Como muy bien has dicho, esto acaba de empezar. Han declarado los responsables de policía científica, que nos dicen cuál es el foco del incendio y que es casual y que es accidental. Luego el jefe de homicidios, que bueno, las víctimas fueron identificadas, fueron localizadas. Y por último, pues a ver qué pasa con las labores de evacuación, de rescate y de extinción. Y aquí se abren muchísimas incógnitas. No solo es que hubo un fallo en la escalera, sino que queremos acceder a todas las grabaciones del 112 y todas las llamadas que hubo, porque, por ejemplo, nos dimos cuenta, y lo reconoció así el jefe de bomberos, que desde 5 o 6 de las viviendas se habían producido llamadas al 112. Llamadas que, por los números de viviendas que dijo, probablemente eran de víctimas, que decían, oye, estoy encerrado, ¿qué hago? Y si sabemos que los bomberos estuvieron desde las 6 menos cuarto allí hasta el fallecimiento de algunas personas, que en el caso de una de mis clientas pues fue a las 9 de la noche, pues evaluar si había otras posibilidades de rescate, qué pasó con los materiales, qué pasó con el colapso de la escalera, que ya no permitía ni subir ni bajar, y una serie de incógnitas que son muy técnicas, pero que iremos desgranando los próximos meses.
Son varios los interrogantes por resolver, pero citabas esas llamadas al 112 de emergencias. Como defensa ponéis precisamente el foco ahí, ¿no?, también.
Bueno, porque eso nos ayudará mucho a saber. Nosotros sabemos, porque lo dijo el jefe de bomberos de Valencia, que la primera llamada, o sea, la llamada cero, de que se había producido un incendio fue a las 17:34 minutos y 56 segundos. Que además alertaban de un incendio en un cuarto piso del edificio. Y luego los bomberos estuvieron allí a los 10 minutos. Pero también es verdad que esa primera unidad de bomberos pues no pudo desplegar la escalera. Y tampoco sabemos qué hubiera pasado si se hubiera podido desplegar la escalera, si hubiera atacado el fuego del octavo piso en la vivienda 86 y se hubiera extinguido rápidamente. Pero ya te digo, de todo eso nos lo tiene que decir la ciencia y los mecanismos que tenemos para saber las comunicaciones que hay entre el puesto de mando, cada uno de los responsables, el 112 que coordina, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo que parece claro es que si hubo ese fallo técnico en la autoescalera, hubo un retraso en las labores de extinción.
Sí, el jefe de policía de Valencia decía que eso no había sido muy significativo porque la segunda unidad llegó muy rápido, pero bueno, habrá que ver cuánto de rápido. Es decir, esto al final, las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo. La verdad es que el retraso de 8 meses en la instrucción, porque el juez instructor quiso archivarlo, nos ha costado recurrir a la audiencia, a la reapertura, pues hemos perdido 8 meses preciosos, que yo creo que nos hubieran servido para ir avanzando. Pero vamos, yo tengo el palpito de que esto va a ser largo.
Mencionabas tú esos meses perdidos, entre comillas. Creo que yo lo mencionaba anteriormente, han insistido mucho las familias y han tenido que pelear mucho porque inicialmente todo se había archivado.
Sí, bueno, recuerda un poco el accidente del metro, ¿no? En que al final pues se tiende a pensar que hay una especie de resignación, de que son cosas que pasan, que bueno, que era inevitable. Pues no, yo creo que muchas de estas situaciones son previsibles y evitables. Y aquí también tenemos un conocimiento de que los materiales pues sean totalmente inadecuados para una fachada de ese tipo, que material que se vendía como ignífugo pues no lo es, hubo un efecto chimenea terrorífico, y la verdad es que el jefe de bomberos dijo que esto era un incendio sin precedentes en España y que probablemente llevaría a cambiar la normativa de incendios porque fue terrible, ¿no?
Sin duda puede ser un antes y un después. En los protocolos se ha hablado hoy mucho de ellos, si se cumplieron o no. Ellos siempre han defendido, y entiendo que también lo hicieron en el día de ayer, que la actuación fue correcta.
Sí, yo creo que todo el mundo defiende que su actuación es correcta. Ahora, la combinación de todas las actuaciones correctas con un pequeño fallo, pues a lo mejor pueden tener un efecto catastrófico. Y ya te digo, es que siempre la primera intención de las víctimas es averiguar la verdad. Y si estamos en una vía penal en que se exige pues que haya actitudes groseras, no, de imprudencia, de cosas que no funcionan bien, pero bueno, estamos en el inicio, vamos a ver cómo se dio esa licencia, qué informes la acompañaron, qué tipos de materiales hay. Hay dos antecedentes. Uno es el del incendio de la Torre Grenfell en el Reino Unido en el año 2017, que ha llevado a que ahora mismo haya una comisión que ha hecho ya unas conclusiones de 1.500 hojas revelando muchísimas disfunciones por los materiales utilizados y la extinción y todo eso. Y luego en Madrid, en un edificio también en el año 20. Entonces hay que ver ese tipo de antecedentes, si podían haber evitado o podían haber modificado la situación de este edificio. También hay que ver si la comunidad de propietarios lo mantenía adecuadamente, si las puertas antiincendios estaban bloqueadas, bueno, una serie de cosas que hoy no sabemos.
Mirando el calendario un poco de las citaciones que hay próximamente, ya en noviembre tenemos también, y ya hacías alguna mención, arquitectos del edificio, algunos técnicos municipales. No sé si esperas con más interés siquiera alguna de ellas o...
Sí, yo creo que el tema de la licencia y la aplicación de las leyes pues va a ser importante, porque ha habido unos protocolos de incendios en una normativa de 1996 que se cambió en el 2006 aportando muchas novedades. Claro, aquí parece, ¿eh?, porque eso tampoco lo tenemos muy claro hasta esas declaraciones que señalabas tú, parece que el edificio presentó la licencia en el 2005, se empezó a construir en el 2006, por lo tanto hay quien interpreta que ya es vigente, perdón, que seguía vigente la normativa antigua, pero bueno, hay que verlo eso con detalle y analizarlo. En estas cosas nadie quiere hacerlo adrede, ¿sabes? Sí, pero las familias también tienen que ser reparadas. Aquí hablamos de la pérdida de 10 vidas humanas, que no es ninguna broma, ni muchísimo menos.
Y yo creo que no solo los vecinos, los familiares de las víctimas quieren saber la verdad, sino toda la sociedad valenciana, porque la noticia desde luego que fue de impacto. Manolo Mata, seguro seguiremos hablando. Gracias por prestarnos estos minutos en la antena de COPE, abogado de las familias de varias de las víctimas. Gracias, y como digo, seguro seguimos hablando durante este proceso.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a tus oyentes. Un abrazo y un saludo muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Es el momento semanal en el que, bueno, pues nos preocupamos de la seguridad de nuestras viviendas o de cualquier puerta que tengamos a la calle, y bueno, que nos preocupe, ¿no?, que lo que haya adentro no esté al alcance de los cacos, de los ladrones, que cada vez proliferan más, tienen mejores técnicas y facilidad para, bueno, pues para entrar en cualquier puerta, salvo que tengas un sistema que ya es definitivo, como es B-Lock, con la garantía VM, de una marca que lleva toda la vida en esto de las cerraduras y de las puertas. Tengo aquí a Vicente Montesinos para que nos dé detalles de B-Lock. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, vamos a ver, B-Lock es un producto valenciano, fabricado en Valencia. La empresa la creamos en 1980, pero B-Lock es un producto que nació hace 8 años. Llevamos instalados o vendidos en España y en Europa, que hemos vendido en Alemania bastantes, más de 20.000 unidades, y no hemos tenido ni un solo percance. Esto no lo puede decir nadie. Siempre solo nosotros.
Hasta los que venden puertas buenísimas...
Les han entrado a robar, pero claro. Con V-Lock no, porque V-Lock no es una cerradura. V-Lock es un bloqueador de cerraduras, es el sistema más seguro del mundo. No tiene cuotas, no tiene mantenimiento, lo pagas una vez y es tuyo. No estás pagando toda una vida para que te llamen por teléfono y te digan...
Te han entrado.
Vaya a casa, que lo han entrado a robar. ¿Para qué estar pagando? Si tienes V-Lock, que lo pagas una vez y es tuyo. Claro, esto claro. Es V-Lock, con la garantía de producto valenciano, con la garantía de MVM cerraduras. O sea, ya os digo, la fábrica la montamos en el 80... Y V-Lock hace 8 años que estamos instalándolo y no hemos tenido, como repito, ni un solo percance. Esto es importante.
Sí.
Esto es muy importante.
Sí que lo es porque, mira, sin ir más lejos, tuve conocimiento de un caso en la zona de Alfaguir. Bueno, pues unos cacos ahora se dedican a robar directamente en los garajes. Entran por la puerta de los peatones, que suelen ser puertas de metal, pero con cerraduras sencillas. Y bueno, eso lo hacen con una facilidad pasmosa. Y una vez en todo el garaje, como no hay nadie, por la noche, a las 2 de la madrugada, pues pueden robar un coche, otro coche, otro coche, hasta que se hartan.
Pero si da lo mismo. Mira, si tengas la cerradura que tengas, tú puedes tener... Yo esto lo he repetido infinidad de veces. Mirar, las puertas todas son buenas. Las cerraduras todas son buenas. Si lo que falla es la llave. Todas las llaves se abren. Esto que te digan... me han puesto un bombillo anti-bumpil de última generación, me han puesto esto, me han puesto... Nada, olvídate. Mirar, tecnologías, Topolino. Topolino hoy por hoy es la mejor herramienta que hay para abrir puertas.
La he visto en internet, sí.
Las abre todas. Que cuando digo todas es todos los bombillos, porque cada bombillo y cada marca, esta empresa se ha dedicado a sacar un espadín para cada marca de bombillo. Uh-huh. Entonces tú tienes un Astra... de gran calidad, bombillo 500, 600 euros, espadín para eso, puerta abierta, entre 15 y 20 segundos, pero con una cosa, que te han hecho una copia de la llave.
De la llave, sí, porque el sistema que utilizan, que son diferentes hojas que se acoplan una con la otra y que encajan perfectamente, ya cuando lo sacan, ya tienen esa formita, esa copieta.
La copia de la llave.
Y pueden hacer las que les dé la gana.
Pueden hacer las que les dé la gana, efectivamente.
Sí, es verdad, sí.
Ese es el más rápido, lo venden en Amazon, lo venden en muchos sitios, y es lo que están utilizando tanto los cacos como los ocupas. Uh-huh. De lo demás, pues sí, el bumping, el impressioning, todo esto ya está desfasado, porque con esa maquinita que la tienen ya todos, y otra nueva que acaba de salir hace 15 días...
¿Que es eléctrica?
Sí.
¿La eléctrica te refieres?
Eléctrica. Sí,
igual que esa, pero sin hacer fuerza.
Sin hacer nada, o sea, eso ya aprietas el botoncito y él solo te saca la codificación.
Ya. Y da igual el tipo de puerta, pero esas puertas metálicas, puerta. Clásicas, son muy feotas, y tienen una cerradura bastante sencillita.
Sí, hemos hecho alguna adaptación de esos temas en algunas puertas.
Pero vamos, que igual, tú pones el V-Lock y si eso está conectado, ahí no hay manera de girar ni de entrar. No
hay manera.
Bueno, pues sería muy interesante porque la gente también se lo planteara.
Exactamente.
Es verdad que se puede entrar por la rampa si es un caco. Pero oye, bueno, ya pasa gente.
Las puertas de garaje es muy fácil copiar los mandos de garaje. Los mandos de garaje tienen muy poca seguridad, ya que ahora pues han sacado un decodificador que lo venden también en Amazon. Vale muy poquito, que se ponen en el garaje. No hace falta que haya un cliente con el mando.
Ya.
Si no, empieza a lanzar multifrecuencias y abre la puerta.
Y al final lo abre, ¿no?
Sí, sí.
Joder.
Pero vamos, estamos hablando...
Da mucha rabia, ¿eh? La facilidad con la que se abren todas estas cerraduras.
De la vivienda y la impotencia que te da cuando llegas a tu casa y te han entrado a robar.
Pues sí, es una sensación...
Esa es una impotencia.
Muy desagradable y muy angustiosa porque te sientes absolutamente vulnerable. Así que desde aquí vamos a invitar a la gente a que evite ese enorme disgusto y con la facilidad que siempre nos proporcionáis, recordamos el teléfono y la página web para que la gente se informe, llame.
Teléfono es muy fácil, 963-963-963.
Facilísimo.
Te lo repito, 3 veces 963.
Fenomenal.
O entráis en la página de bloqueo.es, escribís, ahí tenéis, o me llamáis por teléfono y os daré la explicación.
Aquí tenemos
sin ningún problema la
página abierta, efectivamente, con toda la explicación. Recordamos que fue premio COPE en la 9ª edición de nuestros premios, por esa garantía y esa excelencia que siempre nos muestra y que cada semana nos cuenta aquí su creador, Vicente Montesinos. Vicente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias
a ti. Y gracias por asegurar las casas de los valencianos con V-Lock. Gracias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Hoy acabamos nuestro programa para hablar de un acontecimiento que hoy se inaugura y que va a estar con nosotros durante 3 días, ni más ni menos que en el Mercado de Colón, la primera feria de comercio sostenible de los comerciantes del Centro Histórico. Y tengo al teléfono a su presidente, que es Borja Ávila. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues estamos encantados de ver que una vez más los comerciantes del Centro Histórico de Valencia, bueno, pues se reúnen en esta ocasión, bueno, pues para hacer piña, ¿no?, en torno a la sostenibilidad y a tener un comercio más verde.
Pues sí, yo creo que era muy importante poner en marcha esta primera edición de la Feria Sostenible y, bueno, lo hemos hecho con el pretexto del Día del Comercio, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, que es el 25 de octubre. Uh-huh. Entonces, al final, pues bueno, vamos a estar 3 días con una exposición muy interesante de diversos comercios de la asociación que van a presentar ahí sus productos y bueno, yo creo que pues muy bonita, ¿no?, porque al final pues usamos el Mercado Colón, que es pues bueno, un entorno inigualable, y luego pues mostramos un poco la variedad de todo el producto del comercio del centro.
Además, todo tipo de sectores, ¿no?, desde la moda, la decoración, hasta la alimentación. Es una oportunidad también para que la gente compre de manera consciente, ¿no?, y sepa que aquello que se lleva, bueno, pues tiene una visión sostenible.
Exacto, al final un poco lo que queremos es visibilizar pues esas prácticas sostenibles que llevan haciendo nuestros comercios desde hace mucho tiempo, uh-huh, ponerlos en valor, aprovechar que es el año de la capitalidad verde y bueno, y de alguna manera pues decir que los pequeños también somos comercios sostenibles, que hacemos muchas cosas y cada uno, bueno, mañana con la directora general de comercio se entregarán unas placas donde vale, bueno, se podrá ver qué comercios llevan esas buenas prácticas en su punto de venta y bueno, al final es muy variado, ¿no? Como nuestra asociación, ya lo sabes, tenemos todo tipo de sectores, pues por citar algunos, está Sombreros Albero, también está Gran Menaje, también veréis a Casa de los Caramelos, Danton, de moda hombre, Alberola, el Yo de la SEU. Yo he pasado esta mañana, he dado una vuelta por ahí, bueno, de hecho estoy ahora saliendo. Ajá. Y la verdad es que es una maravilla porque está todo, bueno, pues muy muy bien coordinado como las cosas que hace la asociación y al final un poco lo que hemos querido es salir del puro mercadito y coger y lo que hemos hecho, bueno, es apostar desde la asociación por un mueble sostenible, muebles de diseño, porque al final lo que queremos es que esto sea pues bueno, algo que venga para quedarse, ¿no? Aprovechar el día 25 de octubre, hoy este año hemos arrancado el día 23, pero al final el día fuerte es el 25. Costó mucho que hubiera un día en el calendario marcado como el día del comercio local y al final, pues bueno, yo creo que los pequeños, en nuestro caso la Asociación de Comerciantes, que ya somos 500 asociados, sí, pues tenemos que visibilizar al final prácticas muy chulas que ha hecho la Generalitat, que ha hecho también con FEComerç, entonces sí que invito a todo el mundo a que pase estos 3 días por el Mercado Colón, que además es horario ininterrumpido, y aprovechando estos días lluviosos, pues bueno, ya no tenéis excusa.
Claro.
Está todo cubierto, o sea, que fenomenal.
Y además, no hay nada más sostenible, ¿verdad?, que el comercio de proximidad, ¿no?, el que tenemos cerquita y el que nos cuida, como solamente sabe hacerlo la gente que ya nos conoce, ¿no?
Exacto, y al final, pues bueno, se trata eso de poner dentro del pilar los buenos hábitos. Al final, pues bueno, un poco lo que queremos decir es que estamos comprometidos con todo el tema de reparto última milla, gestionar el tema de la huella de carbono, la recogida de cartón puerta a puerta. Cada comercio va a tener ahí sus 10, 12 ítems que está llevando a cabo, pues para visibilizarlos y para que también el cliente final sepa que somos comercios comprometidos con la ciudad, con el medio ambiente y, por supuesto, con los consumidores y los habitantes de la ciudad de Valencia.
Di que sí. Yo sí he de elegir. Quiero que mis comercios cercanos sean efectivamente sostenibles. Pues Borja Ávila, ojalá vaya muchísima gente a disfrutar de esa feria estos 3 días, desde hoy hasta el próximo viernes, y que sea una vez más todo un éxito como todo lo que hacéis. Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a concluir haciéndonos eco de cómo está la situación de aquella joven de Tailandia, ¿os acordáis? Que detuvo ese lamentable accidente de tráfico con la moto y que sigue, bueno, pues en estado reservado en el país asiático. Tenemos con nosotros a Vicente Ordaz para que nos dé esa última hora que tiene que ver con lo recaudado hasta ahora, Vicente.
Sí, vamos a ver, Carles, buenas tardes. Lo primero y más importante, la última hora médica no tiene grandes avances y novedades. Ella sigue ingresada en Tailandia, coma inducido, 5.000 euros diarios cuesta cada día en los que Ángela, desgraciadamente, tiene que estar en la UCI. Y luego viene la segunda parte, y es lo que se ha movido la familia y la suerte que ha tenido en el aspecto solidario de mucha gente. Han recibido más de 27.000 donaciones, han habido 27.000 personas distintas que han donado a la cuenta corriente que ellos pusieron en práctica para que la gente diese dinero para ellos tener recursos para poder traerla hasta España. Han recaudado más de 300.000 euros. El avión medicalizado costaría aproximadamente 250.000, pero la última noticia o la última novedad en la que yo te he de reconocer que no había caído y quiero que la escuches es Luis, el novio de Ángela, que ayer estuvo en el programa El Hormiguero de Antena 3 Televisión y que hace referencia a los impuestos que hay que pagar de ese dinero recaudado, que recordemos es única y exclusivamente para poder traer a Ángela de vuelta en el momento en el que su condición médica lo permita.
Que dependiendo del estado de salud que tenga Ángela, cuando llegue la hora de volver y los médicos crean que es factible esto, tenemos varios presupuestos de aviones que van desde los 300.000 euros hasta los 250.000, y a esto tenemos que añadir que esta cantidad no es íntegra para Ángela, lógicamente, ya que hay que tributar y es casi un 35%, por lo tanto no sabemos de qué dinero vamos a disponer cuando llegue la hora.
Tributas un 35 porque es un ingreso que tú has recibido. Yo sé que esto cuesta creer, sí, y que parece tremendo, que la norma debería adaptarse o amoldarse de alguna manera, pero es lo que hay y a lo que en estos momentos, que yo creo que es lo menos importante, se enfrenta también la familia.
Pues veremos, yo hay temas fiscales que había que resolver cuando el tema es solidario, creo yo, ¿eh? Igual que los alimentos que se donan en los supermercados.
La familia, además, en un ejercicio de transparencia absoluto, ya ha explicado que en el caso de que sobrase dinero, vamos a suponer que después de todo, de pagar todos los gastos médicos, los que sean, sobra dinero, van a publicar todas las donaciones, todas las facturas de los gastos, y ellos quieren, además, donar el dinero que pudiese sobrar a entidades y causas benéficas.
Me parece fenomenal. Pues ojalá se pueda tener con a Ángela y que se recupere perfectamente de ese lamentable accidente. Vicente, gracias.
A ti siempre.
Pues con esto acabamos el programa de hoy. Estamos ya cerca de las 2 del mediodía. Sigues en la sintonía de COPE Valencia. Ahora te dejamos con los informativos, deportes, luz de cruce, todo el resto de la programación. Y recuerda que siempre estás conectado con COPE Valencia a través de la web cope.es/Valencia, una web actualizada siempre al momento para ti. Que tengas buena tarde y hasta mañana. Adiós.